La noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Holding my hand just as natural as can be singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. We walk on to my door.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Escuchando la noche.
La situación económica y el cambio en la pirámide poblacional provocado por el envejecimiento de la población y la escasa inmigración han promovido la cultura del alquiler de la vivienda. Científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona han examinado las tendencias de los españoles en los últimos 30 años y aseguran que el alquiler se contempla ahora como primera opción de acceso a la vivienda, bien sea por elección o porque no queda otra. El estudio se titula Cambio demográfico reciente y vivienda en España hacia un nuevo sistema residencial. Hoy precisamente el Instituto Nacional de Estadística ha publicado unos datos que dicen que la compraventa de viviendas rompe con 3 años de caídas y aumenta en un 2,2% en este pasado 2014. Juan Antonio Módenes es coautor del estudio e investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona y está con nosotros esta noche. Juan Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Por un lado, y ahora nos explicarás cómo y por qué, aseguráis que después de estudiarnos bien, de escrutarnos a los españoles, pues la vivienda en alquiler ha ganado la batalla momentánea a la compra. Veremos las razones ahora. Pero por otro, nos encontramos con este dato que hace que, bueno, después de 3 años de caídas en la compraventa de viviendas, pues que en 2014 haya aumentado esta tendencia de compraventas en un 2,2%, llama la atención, ¿no?
Sí, llama la atención porque es la ruptura de una tendencia, que es una tendencia claramente decreciente desde el estallido de la burbuja en el año 2007-2008, pero tener en cuenta que un 2% sobre los niveles que teníamos hasta actualmente, pues realmente es una ruptura de tendencia, pero es un incremento muy pequeño, porque ahora estamos en unas cifras realmente reducidas, si las comparamos con la serie de los últimos 10, 15, 20 años, ¿no?
Juan Antonio, ¿y merece la pena el alquilar hoy en día más que comprar? Vosotros que sois expertos, sinceramente, o sea, tú por ejemplo ahora mismo si tuvieras que hacer o comprar o alquilar para ponerte a vivir, ¿cómo tomarías esa decisión? ¿Qué elaborarías o qué examinarías antes?
Sí, yo soy una persona muy seleccionada, ¿no? Porque soy funcionario y tengo un sueldo fijo y seguramente pues para los bancos pues yo sería una persona fiable, ¿no?, para concederme una hipoteca. El problema es que ahí en España actualmente hay buena parte de la población, sobre todo de los sectores jóvenes, que no reúnen las condiciones necesarias mínimas, que ahora son bastante más exigentes que hace unos años, pues para poder hacer una hipoteca, es decir, para poder plantearse una compra con el sistema normal, que es pues tener financiación bancaria. Ante esta situación, pues muchos jóvenes, muchas parejas no es que prefieran el alquiler, sino que seguramente no ven otra salida como mínimo momentánea, ¿no?, para acceder a una vivienda. Nosotros lo que argumentamos es que aparte de esta posible elección coyuntural o esta preferencia coyuntural hacia el alquiler, nosotros lo que apreciamos es que puede haber una tendencia un poco más de fondo, ¿no?, hacia un cambio de las preferencias. No significa que la propiedad desaparezca, ni mucho menos, pero sí que tendamos hacia un equilibrio entre diferentes opciones residenciales, que lo cual creemos que es positivo, por otro lado.
El hecho de que los países más importantes económicamente, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Alemania, tengan una gran cultura de alquiler de vivienda, ¿puede influir que eso que se ha contado tantas veces, además de la coyuntura económica, vaya calando en las nuevas generaciones de los españoles?
Por efecto emulación, ¿quieres decir? No sé, no creo que venga tanto por ahí. Yo creo que es una evolución interna, ¿no?, este paso hacia el alquiler. Es verdad que en esos países está muy consolidado el alquiler, pero como una etapa en el ciclo de vida. Como objetivo final, prácticamente todas las trayectorias residenciales en todos estos países está muy claramente la propiedad. La diferencia entre España y estos países europeos o Estados Unidos era el momento del acceso en la propiedad. Uh-huh. En nuestro caso, el acceso a la propiedad se producía prácticamente al principio de las trayectorias residenciales, es decir, en coincidencia con la emancipación o con la formación de hogar, con el matrimonio, ¿no? Si queréis, con un modelo más tradicional. Esto es anormal en nuestro contexto. En nuestro contexto, el acceso a la propiedad es una transición que se produce una vez que el hogar está consolidado en una trayectoria, un itinerario de promoción laboral, ascenso social, consolidación familiar, y dentro de esta trayectoria pues hay un paso final, o si queréis, un poco de consolidación final, que es el acceso a la propiedad. Con unas condiciones particulares, la propiedad va más ligada a vivienda unifamiliar, de calidad, etcétera, ¿no? En nuestro caso, cuando yo hablo con investigadores de otros países, se sorprenden al ver pues que la propiedad en nuestro país va asociada a ser propietario de un apartamento, como dicen ellos, ¿no? Nosotros hablamos de pisos, ellos hablan de apartamentos, ¿no? Para ellos un apartamento tiene que ser de alquiler. Ser propietario de un piso, para ellos no les cuadra, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que también yo creo que depende de cómo estén las leyes en cada país en este sentido,
sí,
y sobre
sí,
todo
sí,
las
sí.
ayudas, ¿no? O sea, España,
claro,
te lo dice
claro,
alguien que
claro.
tiene 40 y tantos y sigue viviendo de alquiler, ¿sabes? Con su familia. Digo que ayudas pocas, ¿no?
Dos en los 40 y tantos y viviendo de alquiler. Y yo la verdad es que la mar de feliz porque nunca he creído, bueno, nunca he querido comprar.
Bueno, pues sois realmente dos casos de estudio, ¿no? Que habéis podido resistir, ¿no? Durante todos los años de la burbuja, las llamadas de sirena para que fuerais propietarios, ¿no? Seguramente muchos colegas y muchas personas de vuestra red próxima os dirían que por qué no compráis, ¿no?
Sí,
y
ahora
¿no?
nos dicen, pero
qué bien que no compraste.
Claro, dice, porque es que ahora tengo una casa que vale menos de lo que, muchísimo menos de lo que pagué, de hecho, lo que pagué es aún nada, o sea, vamos, que es una ruina.
Estoy con la hipoteca ahogado.
Sí, lo que habéis comentado ahora es interesante porque las opciones de cada país tienen que ver con la cultura política, ¿no? Muchas veces se habla de que España es un país de propietarios porque tenemos la cultura tradicional del sur de Europa, familiar, y ahí tenemos que tener en cuenta que hasta los años 60, la inmensa mayoría de la población en España, sobre todo en las ciudades, vivían en alquiler. Es decir, que el acceso normal a una vivienda era alquilar. De hecho, el acceso normalizado, es decir, lo que sería ser una persona de bien, una persona con una trayectoria asentada, era alquilar un piso en la ciudad. Muchos de los inmigrantes que fueron del campo a la ciudad pues tenían que ir a infravivienda o porque no tenían acceso al mercado normal de alquiler. Uh-huh. Incluso llegaban a ser propietarios comprándose parcelas en los extrarradios de las ciudades y construyendo viviendas de autoconstrucción, que al final acaban siendo propietarios de esa vivienda, pero no como una opción normal, sino como una opción un poco periférica, ¿no? Un poco residual, ¿no? Luego sí, ¿no? Luego ya a partir de los años 60, del año 70, pues ya se implantó la propiedad de una manera clara, muy incentivada por las políticas de vivienda de la época, ¿no? Pero hasta los años 50 ser propietario era un poco anormal en las ciudades españolas. Por lo cual, volver al alquiler, ¿no? Volviendo un poco al tema inicial, volver al alquiler no sería algo muy raro en nuestra cultura, sería volver un poco a una situación que era relativamente normal hasta en el caso de nuestros abuelos, ¿no? Sin ir más lejos.
Te iba a preguntar, Juan Antonio, que cuánto tiene que ver dentro de todo este mix de razones que hay,
sí,
para que hemos pasado más al alquiler en España en los últimos tiempos, el hecho de que hayan ido variando tanto a nivel comercial como a nivel de residencia las leyes o las condiciones en las leyes y en las normas del alquiler.
No lo sé, eso nosotros no lo hemos estudiado específicamente y creo que todavía tenemos poca perspectiva, ¿no? Nosotros en el artículo apuntamos, es una hipótesis que está basada en elementos empíricos, pero seguramente todavía nos falta profundidad temporal, ¿no? Para ver realmente cuál es el resultado y si hay algún efecto de los cambios de normativa. Yo creo más bien que lo que estamos viendo ahora es un efecto de la crisis, del estallido de la crisis y del cambio de las estrategias de primero de los bancos en la concesión de hipotecas y luego del empeoramiento de las condiciones económicas esperemos que momentáneamente, de la gente joven, ¿no? Claro. Por lo cual se han visto obligados a un cambio de estrategias. Por otro lado, en los años 70, 80, hasta los primeros 90, el papel de la familia era muy importante para el acceso a la propiedad. Una de las vías era acceder a la propiedad mediante hipotecas, pero otro era acceder vía ayuda familiar, ya fuera porque accedías a un piso de que ya pertenecía a la red familiar, a tus padres o a tus abuelos, etcétera, o bien porque ellos te ayudaban económicamente, porque el equilibrio entre precios y sueldos pues parecía razonable que aquellas familias con una capacidad de ahorro, como en las generaciones más antiguas, pues pudiesen distribuir parte del ahorro hacia los hijos para que pudiesen acceder rápidamente a la propiedad. Esto parece inconcebible ahora mismo, ¿no? Que pueda ser general. Por lo cual, el acceso a la propiedad tiene que ser vía financiación bancaria, ¿no? Sí, entonces, aquí tenemos un callejón sin salida para muchos jóvenes que, aparte, tienen una situación laboral precaria. Hay un gráfico en un informe de García Montalvo, el experto en vivienda, economista también de Barcelona, pero de la Pompeu Fabra. Hay un gráfico muy muy visual, ¿no?, que publica en los informes semestrales que realiza con Tecnocasa, en el que se ve la distribución de las hipotecas concedidas por situación laboral de la persona que recibe la hipoteca. En los años, hasta los años del boom residencial, ¿no?, hasta el estallido de la burbuja, pues había un cierto equilibrio, ¿no? Un 60% de las hipotecas se concedían a personas con contratos indefinidos y un 40% a personas con contratos temporales. Uh-huh. Es decir, que una persona con un contrato relativamente precario o todavía en una fase no demasiado estable, pues podía acceder a una hipoteca y ser propietario de una vivienda. Aquí había algunos problemas, ¿no?, de desahucios que hemos visto. Actualmente esta ratio es del 80-20, si no me equivoco, 80-20 o 90-10, es decir, que entre un 80 y un 90% de las hipotecas que se conceden actualmente es a personas con contratos indefinidos, es decir, bueno. Por el otro lado, pues el acceso es complicado.
Vale. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Los que vimos de alquiler nos interesa que ese mercado que dicen que sigue estando cerrado, vamos, las esas casas que siguen estando cerradas, que se muevan, que así bajara un poquito más, que se muevan en el sentido, oye, de venta o de alquiler o lo que sea, pero los que tienen tres, me imagino que alguna de ellas, para poder pagarlas, tendrán que ponerlas en alquiler o venderlas. Entonces,
exactamente. No, yo creo que lo que sí que puede ser positivo es que haya un cierto equilibrio de las opciones. Ah. Es decir, ni hacia un lado ni hacia otro. No es bueno que solamente se pueda alquilar, ni tampoco era bueno lo que pasaba años atrás, sino que las opciones estén abiertas a todos.
Muy bien.
Y que cada cual pues pueda definir su trayectoria en función de sus intereses y de sus capacidades, de sus objetivos.
Muy bien.
Nada más.
Pues Juan Antonio Módenes, coautor del estudio e investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches a ustedes.
Buenas noches.
Adiós, adiós. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on.
2:19 en las Islas Canarias. Momento de la noche de COPE de dar las buenas noches a Alfonso García, nuestro experto en motor. Alfonso García, buenas noches.
Roberto Lartaun, buenas noches.
¿Qué tal, Alfonso?
¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Menos frío hoy, ¿no?
Menos frío, pero...
No llueve.
¿No?
Aquí, digo, aquí en Madrid.
No llueve, Madrid, no. Madrid no llueve, a ver si...
Ya me ha cambiado 20 veces la previsión que viene en el este, siempre pone sí, no, que sí, que no, yo que tengo una gana que llueva.
Lo que no cambia, lo que sí ha cambiado de nuevo, y lo hemos comentado otras veces, que ha vuelto a subir la última semana los carburantes.
Otra vez, sí.
Sí, 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 lo he pagado.
Y sin justificación alguna.
Ayer por la mañana lo he pagado yo a el diésel a 1,119.
En la capital de España, Madrid.
En un pueblo de al lado de Madrid. Pero bueno. En fin, que nada, le tenemos que echar agua o...
Y eso que el barril está ahí, que está... El precio más o menos está estabilizado, pero...
En fin, hablamos hace poco con un experto y nos dijo que iba a tardar mucho en subir. Y de hecho dijo, hasta puede que baje algo más. Y mira.
Fíjate el experto.
Sí.
Oye, que yo no sé si por el mal tiempo, no sé si por las lluvias o por qué, pero en 2014 aumentaron los accidentes leves de circulación.
Pues mira, ha presentado recientemente UNESPA, la patronal que aglutina aseguradoras y reaseguradoras. Ellos argumentan que el mayor uso del vehículo y la bajada del precio de los carburantes. Pues bien, por primera vez en 7 años han aumentado y se han situado, en este caso los accidentes leves, los que llamamos vulgarmente de chapa, en 1.700.000 accidentes leves. Solo un crecimiento del 0,32%. Aproximadamente por cada habitante, por cada 100.000 habitantes, unos 3.710 durante el pasado año. Las comunidades autónomas donde más se han registrado estos accidentes de chapa han sido Cantabria en primer lugar, Baleares en segundo y tercero Galicia, seguido de Canarias. Los que menos accidentes leves durante el pasado año han sido Aragón, detrás Castilla-La Mancha y Asturias. Y hay datos más curiosos de este informe de UNESPA. La media mensual es de 145.000 el pasado año. En agosto, curiosamente, es el mes que menos accidentes de chapa hay.
¿En agosto?
Sí, 124.000. Lógicamente.
Porque se hacen viajes largos, pero luego se mueve poco el coche, ¿no?
Se dejan las grandes ciudades más vacías, por tanto, vale. Menos posibilidades de accidentes de chapa. Más, lo que tú dices, se incrementa obviamente los accidentes en carretera, pero sí es verdad que se reducen lo que es accidentes leves, se incrementan los graves y muy graves. Sigue siendo un clásico, viernes sigue siendo el día de la semana con más accidentes, con más partes leves, en torno a 5.700. Otro dato muy curioso, en todo 2014 la media es de 6.677. Rectifico. En el día de todo el año 2014 que más accidentes sufrió de chapa fue el lunes día 15 de diciembre, con 6.677 accidentes. Es decir, muy por encima.
La pre-Navidad.
Y luego, curiosísimo, las jornadas más tranquilas de todo el año 2014, Navidad y Año Nuevo, no llegaron a 2.000 partes de accidentes de chapa.
La gente no
Navidad
está mucho el coche, eso
y sí, Año
no.
Nuevo. Estamos hablando de la noche de Nochebuena.
Y se insiste mucho en la precaución, yo creo que eso también salimos concienciados y deberíamos tener esa conciencia, tenerla todo el año, pero bueno.
Sí, pues sorprende que los días peores son, fíjate, los previos, en este caso el 15 de diciembre.
Bueno, pues de accidentes pasamos a los seguros de automóvil que subirán en 2015, es decir, en este año lo mismo que el año pasado.
Sí, pues lo que han argumentado que será en torno a un 6% de media. Del año pasado, porque nos damos una idea, si alguien está pensando en contratar una póliza de seguro, si está pensando en todo riesgo, la media está en torno a los 1.059 euros del pasado año. Terceros, 349 euros de media. Y el tercero se ha ampliado o mejorado, sí, en torno a unos 387 euros de media, repito. Pero atención, las diferencias de precios pueden llegar hasta los 1.000 euros, según han alertado desde acierto.com, hasta los 1.000 euros. Diréis, ¿por qué? Va a depender de muchísimas cosas. Por supuesto, perfil del conductor, la edad y el vehículo. Y también hay otra circunstancia, la estrategia de la compañía que buscan y están buscando en los últimos años, por esas guerras de precios, un conductor en quien confiar con menor cobertura, por ejemplo, que no se incluya incendio o robo, que es lo que es más gravoso para las compañías y es lo que incrementa de alguna forma la póliza de un vehículo. Y luego hay otra cuestión. Ellos mueven para conocer el perfil de cada uno de nosotros como conductor, el SINCO, lo que se llama el fichero histórico de seguros de automóviles, que es un fichero que consultan las compañías cuando vamos a contratar. Es decir, ven un poco nuestro historial, ¿no? Entre comillas, delictivo al volante, sí. Por así decirlo.
O sea, que más que histórico, como decías al principio, es histérico.
Histérico, más bien histérico. Y una pregunta que me hacen, quiero a colación de esto, que me hace muchísima gente. ¿Cuándo interesa tener el coche? ¿Hasta cuándo interesa tener un coche a todo riesgo? Yo diría que más de 4 años no compensa. No va a compensar porque en caso de siniestro, el valor venal del vehículo, en ese momento el siniestro realmente no va a compensarnos. Por lo tanto, más de 4 años habrá que ir pensando en otra opción, un tercero ampliado, mejorado o franquicia. Pero el seguro a todo riesgo, que es una costumbre muy, muy española, tener un coche con 10 años, con 7 años, con 6 años, a todo riesgo, realmente es muy, muy, muy mal negocio.
Ya. Vale. Lo que también han aumentado, además de los accidentes leves de circulación, son el número de atropellos que ha habido.
Y esto realmente es muy, muy preocupante.
Entiendo que el número de atropellos a personas, claro.
Sí, casi un 30% más de atropellos que, fíjate, 2014 con respecto a 2013.
Sí.
Es uno de los accidentes, por cierto, que más se produce en nuestro país. Pero lo más grave y alarmante del Artaón, Roberto, es que 4 de cada 10 atropellos a niños menores de 14 años es culpa del peatón, es decir, bien por la imprudencia del menor y normalmente por la persona que lo acompaña. Fíjate, de un total de 12.344 atropellos, el 14% eran menores de 14 años, pero la cifra es muy alta. Más de 12.000 atropellos en un año es muchísimo. Es muchísimo.
Lo que siempre dan un consejo y es lo de que crucemos los pasos de cebra lo más alejados de donde justo el coche tiene que parar. Que hay muchas veces que nos arrimamos mucho hacia donde el coche tiene que parar y ahí es más fácil que nos den el golpe, aunque haya semáforo o no haya semáforo, que es mejor cruzar siempre el paso de cebra en la parte final, diríamos, donde ya está acabando casi.
Sí, y luego hay otra cuestión. Yo sigo pensando que somos realmente muy valientes, confiamos en exceso en el conductor. A veces el peatón, pensando en ese derecho que tiene en un paso de cebra, en un paso de peatones, de semáforo, aún y eso, yo es que soy muy desconfiado. Pero reconozco que no me fío ni un pelo, porque además hay otra circunstancia. Hay que tener en cuenta también en qué condiciones va el conductor, qué tiempo de reacción tiene, cómo está el suelo y cómo está ese vehículo. Por lo tanto, hay que ser un poco bastante más precavido. Un dato muy curioso, la infracción más habitual de estos atropellos es interrumpir la calzada indebidamente, realizar un cruce ilegal, que lo hacemos muchos, sí, la mayoría, y falta de respeto a los semáforos en rojo. Hay que hacer un mea culpa y ser menos valientes, menos confiados. Y es algo, yo creo, muy propio de latinos y muy propio de este país. Es decir.
Y especialmente de gente con edad avanzada. Lo digo para quien nos esté escuchando, que esta semana además he visto una imagen de una señora mayor, una abuela, atravesando una carretera, vamos, una carretera, una parte de un semáforo, cuando sí, ya el semáforo, o sea, ya no estaba ni intermitente y se puso a cruzarlo, era doble vía por cada lado, sí, o sea, es decir, como 4 carriles. Y ahí todo parado, pero claro, si viene uno lanzado y no lo ha visto, se la lleva por delante.
Sí, gran problema.
Bueno, novedad de la semana, Honda CRV, el todocamino más vendido en el mundo.
Exactamente. Nació en 1997, efectivamente se ha vendido más de 7 millones de unidades desde su nacimiento. Y hablamos de este nuevo Honda CRV, que mejora, por así decirlo, lo bueno. Es la cuarta generación, esta cuarta generación que nació hace exactamente 3 años, ahora recibe un restyling, un lavado de cara, nuevo frontal, ópticas de LED, nueva parrilla trasera también de luz con LED, nuevas llantas, pequeños cambios interiores, también muchos cambios en tema conectividad, sistema infoentretenimiento, totalmente nuevo, acceso a internet, navegación Garmin, control de crucero adaptativo inteligente. Sí, sí, esas son las imágenes que se ven del nuevo. Sí. Y sobre todo la gran diferencia está en la nueva parrilla, en el grupo óptico de LED, que es bastante más actual, más a la moda de lo que viene ahora mismo los modelos. Y bueno, pero lo más importante diría que está dentro. El nuevo motor 1.6 doble turbo, diésel, ahora más potente, 160 caballos, sustituye al 2.2. Tiene oportunidad de probarlos realmente suave, pocas vibraciones y con notables prestaciones. Consumo, además, realmente ajustado. 5 litros de gasoil de media de consumo mixto. La otra novedad importante, nueva caja de cambios automática de 9 marchas. Suavidad, no se notan los cambios, no se notan tirones, el paso de una marcha a otra. Una caja además pesa menos, una caja de origen ZF, de última hornada. Lo peor siempre de las cajas automáticas, el sobreprecio. En este caso, 2.200 euros más caro que una manual de 6 velocidades. Y el otro pero es que solo se puede optar a esa caja automática con la tracción total a las 4 ruedas. Este nuevo Honda CR-V, con ese nuevo motor y esa nueva caja de cambio, se pone a la venta el mes de abril. Los precios oficiales, sin descuento, sin PIBE, ni descuento de lanzamiento. El más barato, el 1.6 de 120 caballos, 4x2, desde 27.500. Y la versión con la que hemos hablado, nuevo motor, 34.300 euros. Si queremos optar por gasolina, de 2 litros, 30.000 euros.
Bueno, pues ahí tenemos ese nuevo Honda, el CR-V, el todo camino más vendido en el mundo. La verdad,
quinta generación, ¿no?
Cuarta generación.
Es bonito.
Sí, muy realmente bonito, es un coche sí. Muy bonito. Este coche y realmente marcó una de las pautas al que ahora en la actualidad es una categoría, como se dice en marketing, los comerciales, el segmento que ha crecido y que ahora mismo es una oferta tan grande de modelos, el SUV, que se dice en las siglas esas anglosajonas. Yo prefiero llamarlo todo camino.
Todo camino, sí.
No es realmente todo terreno, es un todo camino que puede llevar esa opción de tracción a las cuatro ruedas, pero realmente ahora mismo ocupan este tipo de vehículos el 25% de las ventas totales.
Pues más información, como siempre, en el programa semanal que en cope.es tiene Alfonso García, que se llama Cope Auto y que podrás encontrar en cualquier momento en cope.es, como digo, en la pestaña de otros programas, allí está Cope Auto. Alfonso, la semana que viene más, muchas gracias.
Un abrazo, un saludo.
Un abrazo, Alfonso.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
A mí me parece que nos hemos vuelto locos.
¿Por qué? Tú quieres que te informemos siempre de lo que pasa en el momento.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora.
Que nos acerquemos a los lugares y a las cosas que te importan.
La información es fundamental hoy de todo.
Es eso, estar locos.
¡Viva los locos!
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hablábamos con Ángeles Durán hace poco más de un año en este programa, en la noche de COPE. Ella es la propietaria del Sol, sí, del Astro Sol, desde noviembre de 2010 a través de lo que dice un acta notarial levantada ante un notario en Oporriño, en Pontevedra. ¿Por qué volvemos a traer a colación a Ángeles Durán? Bueno, además de para recordar, por supuesto, de este hecho, el hecho tan significativo y llamativo que es que le dieran la posibilidad de ser propietario del Sol, porque ha intentado vender por parcelas el Astro Rey a través de una web muy conocida como es eBay, e eBay se ha negado y entonces, bueno, pues la dueña del Sol quiere llevar a juicio o lleva a juicio a eBay por no dejarle vender este aparcelamiento del Astro Rey. Hablamos con Ángeles Durán. Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches. Solo hacerte una pequeña corrección.
Dime.
No es que veis se negase a que vendiese las parcelas de Sol.
¿Sí?
Es que me tuvo el anuncio puesto, cobró una comisión por parcelas que no se habían vendido, más de lo que tiene la política suya en eBay, y después cuando no le interesaba a alguien de eBay, algún directivo, porque lo que yo pretendía hacer iba contra sus propios intereses en una asociación que tenían. Entonces fue cuando me quitaron el anuncio.
Bueno,
quería hacer esta pequeña aclaración.
Me parece muy bien. Si te parece, para quien no conozca tu caso, para quien no te conozca, hacemos un pequeño resumen de la historia pre-eBay y después hablamos de lo de eBay.
Okay.
Tú decides un día que te querías quedar con la propiedad del Sol, evidentemente propiedad intangible en el sentido de que nadie se puede acercar al Astro Rey y campar allí porque está a millones de grados, pero vas a un notario de Porriño en Pontevedra y pides la propiedad de este Astro Rey. Te lo conceden.
Vamos a
¿Sí?
Yo te explico cómo ha sido la cosa. Creo que ya lo he explicado una vez. Yo estaba haciendo una búsqueda para un libro que estaba escribiendo,
¿sí?,
y vi que este tal, no me acuerdo el nombre del que, Hopkins, que se quedó con la Luna y con otros planetas, igual que en Italia hay una persona que es propietaria de una estrella que fue a un concurso y el gobierno italiano pues se la dio porque ganó un concurso de un poema. Uh-huh. Pues vi lo que estaba ese señor haciendo, estudié lo que él se había basado, porque él se había basado en un vacío legal que hay en las Naciones Unidas, que dice que ningún gobierno, ninguna nación se puede hacer con ninguna de las propiedades, sea planetas, estrellas. Y entonces, pero no habla de personas. Yo lo que hice fue estudiarme un poquito más lo que dice la ley, el Código Civil, lo que se entiende por usucapión, que está en el derecho romano,
sí,
y todo eso se lo presenté a un notario, y el notario me dijo que tenía que esperar, que iba a consultarlo para ver si eso se podía hacer, si era legal. Después de 4 meses, el notario me llamó y me dijo que sí se podía hacer. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. La Tierra, el planeta Tierra, hoy en día está repartido porque hay gente que tiene propiedades de terrenos.
Sí.
Esos terrenos no tenían, a su vez, hace mucho tiempo que no tenían propietarios. Solamente que por el hecho de usar lo que se dice usucapión, la gente se ha podido quedar y hacer con propiedades. Si se han podido hacer con terrenos...
La usucapión, que es la es la prescripción extintiva, ¿no? Del que regula...
No, la usucapión es que cuando una persona durante más de 20 años en presente y 30 en ausente está usando pacíficamente, sin pagar alquileres, sin pagar nada. Como te pongo, por ejemplo, tú tienes una casa de un familiar tuyo, de un amigo que te deja vivir, no le pagas ningún alquiler y lo usas durante más de 20 años. Tú puedes ir, por el hecho de haber utilizado, y la usucapión se va o bien a un juzgado, o bien a un notario, o bien al registro de la propiedad. Entonces,
que es exactamente lo que he dicho yo, la prescripción adquisitiva.
Exactamente, es lo que yo he hecho con el Código Civil en la mano y con lo que las leyes dicen,
vale,
y con lo que dice el tratado que hay de las Naciones Unidas. Ya te vuelvo a decir, si este señor, que se llama Hopkins, ha podido hacerlo en Estados Unidos, en un registro de San Francisco, quedarse con la Luna y con el resto del Marte, Júpiter, Venus, todos los planetas, no veo por qué yo no lo puedo hacer, y no veo por qué yo, fundamentándolo jurídicamente, no lo puedo hacer, y que en Italia, en Carrara, exactamente en la ciudad de Carrara, se haya presentado un concurso de poesía y le hayan regalado una estrella, porque ha ganado el concurso de poesía, a una señora que se llama Mercedes Grez,
Ángeles,
y a su hija.
Ángeles, lo que pasa es que has elegido la peor, no es por nada, porque el sol... O sea, digo
no sé en el futuro,
¿verdad?, si se podremos colonizar otras estrellas, planetas, rocas... Pero el sol, o sea...
El sol no, yo no pretendo colonizar el sol. Yo lo que pretendo es que el sol se produce mucha energía, tanto sea eólica como otro tipo de energía. Entonces yo lo que digo, ¿por qué las empresas energéticas tienen que quedarse con ese beneficio, o por qué tienen que obligar al gobierno actual a que hagan un canon para que tenga que pagar la gente por tener paneles solares? Mire, ustedes no son propietarios de nada, ni el gobierno tampoco. Por lo tanto, no tienen ningún derecho a pedir que paguen la gente que tiene paneles solares un canon para esos señores. ¿En base a qué? ¿Dónde tienen un documento que ya son propiedades de algo?
¿Y a quién tenían que pagársela a usted?
Vamos a ver, yo, la gente que normal, que tiene paneles solares en su casa, yo no les voy a pedir que me paguen por utilizar la energía solar.
Entre otras cosas, porque el sol puede ser suyo, pero la energía que desprende no es suya.
No, la energía que desprende el sol es mía, que es producción de lo del sol.
No, en absoluto. En absoluto, porque es la mezcla de la energía solar más cosas que no se pueden distinguir.
Pero,
científicamente.
Vamos a ver, yo te hago una cosa muy sencilla. El sol produce calor, el calor produce evaporación, y todo lo que tenga que ver con energía solar, eso es productivo y tiene un beneficiario. Pero que yo no he dicho jamás que yo le vaya a cobrar a la gente.
No, si es que no tiene derecho a cobrarlo.
De
no es que no tiene derecho a cobrarlo, no es que no quiera usted, es que no tiene derecho a cobrarlo.
Eso es tu opinión.
No, mi opinión así. No es mi opinión.
No, eso es tu opinión. Legalmente sí tengo derecho.
Legalmente ninguno. Legalmente ninguno. Acuda a un juzgado a pedir algo y ya verá usted lo que tiene.
Pues mira, te, voy a decir una cosa, te estás equivocando porque decía tengo abogados trabajando para hacer una reclamación en Endesa.
No, no, pues a ver lo que saca usted. Que usted haya ido a juzgado no quiere decir que le vayan a dar nada. El sol podrá ser suyo diciendo, se lo ha dado un notario de Oporriño, pero la energía solar, evidentemente, que llega aquí no es suya.
Lo que produce el sol es propiedad de la gente que compre parcelas y mío.
Ni mucho menos.
Que nosotros no vayamos a cobrarle a la gente normal un caro.
Porque no puede.
No quiere decir que las tres... No, seremos...
Porque no puede.
No, vamos a ver.
Ángeles, hazte una cosa, de todas maneras.
No solo no estoy equivocado, sino que jamás va a poder usted cobrar hacerlo. Va a poder hacerlo. Quiera bueno, o no quiera. No,
pero planteate, Ángeles, una cosa, y es cuando lleguéis, sí. O sea, pues eso, delante de un juez, o sea, cuando tengáis un juicio por estas cosas, o sea, planteate de verdad si te van a tomar en serio. Yo me lo estoy tomando a broma, o sea, creo que esta conversación no debería tomar un carisma mucho más elevado, ¿no?
Yo no me tomo las cosas a broma cuando se trata de defender los derechos de las personas. Y de la misma forma que el petróleo está bajo la tierra y pertenece a todos, y sin embargo los gobiernos conceden licencias para que se exploten el petróleo y se le cobren a los ciudadanos, y si aún encima se explotan un bien que es de todos, porque está bajo la tierra, y nadie protesta. Y entonces yo lo único que he dicho es que cuando eso pueda llegarlo a hacer y tenga lo que tenga que hacer, ese dinero que se cobrará a las empresas, no a los particulares, irá destinado para la gente más necesitada del planeta.
Que cobrará el dinero de la energía solar, ¿quién a quién?
A las empresas.
¿Quién?
A las empresas.
¿Quién
no
se
a
lo cobrará?
Ángeles Durán a las empresas.
Pero bueno, ¿está usted hablando en serio?
Estoy hablando muy en serio. Y te estoy hablando muy en serio porque me conozco la ley perfectamente.
No, hombre, es que lo que dice sobre el petróleo, o sea, nosotros no nos cobran porque está ahí el petróleo, nos cobra una empresa que se dedica a extraerlo y por ese motivo, luego la refinería.
¿Por qué el gobierno le concede a esa empresa unas licencias cuando el petróleo es de todos?
Pues al igual que el aire es de todos y les concede a las empresas de radio y de televisión estoy hablando una serie de licencias para poder transmitir por televisión a pesar de que el aire es de todos y a pesar de que las frecuencias no son de nadie, porque en este mundo para poder vivir unos con otros nos tenemos que regular. Y para regularnos tiene que haber un ente superior que elegimos entre todos, que es la administración de un gobierno, que es la que determinadas fuentes o de determinados conceptos los tiene regulados. Porque es la forma que los seres humanos nos hemos dado a nosotros mismos para poder vivir en armonía y en sociedad.
Para vivir en armonía y que lo exploten grandes empresas, que son los que...
Hombre, es que las pequeñas no pueden explotarlo, porque yo tengo una empresa muy pequeña con un trabajador y yo no puedo explotar un pozo petrolífero porque no tengo capacidad. No me diga usted
los gobiernos sí tienen capacidad para poner plataformas petrolíferas.
Pero es que las plataformas petrolíferas no son obligaciones del gobierno.
Y distribuirlos entre todos los ciudadanos, y no que las grandes empresas estén cobrando dos canos, porque si tú sabrás que te cobran el cano, te cobran un impuesto por el uso del petróleo y encima el IVA y la ley.
Claro,
es que
como
no
me cobran
dos puestos en un puesto.
Como me cobran un montón de impuestos cuando compro una cajetilla de cigarros que ni siquiera el gobierno es el que lo produce y el 80% de su precio se me va en impuestos de todo tipo. ¿Y qué le vamos a hacer? La vida. Y yo tengo que pagar un tanto por ciento de impuestos más que el que no tiene trabajo en mi IRPF porque gano más dinero y por lo tanto tengo que aportar más a los demás. Pues es que la vida misma.
La vida también nos dice que los políticos tienen que pagar menos impuestos cobrando más. Por eso nos dice que los
eso es lo que hemos elegido nosotros. Lo que usted elige cuando va a votar es lo que usted elige. Igual que la Constitución.
Yo no he elegido ni Partido Socialista, ni Partido PP, ni ningún otro de esos partidos.
Pero ha tenido la oportunidad.
Ángeles, de todas maneras, que si... Escucha, o sea, y quien tenga la luna, entonces, ¿qué va a cobrar? ¿A los que cuando sube y baja la marea, los mariscadores?
El reflejo.
O a los que han escrito canciones
cosas,
por...
Está cobrando por otras cosas. Y si coge la revista que se llama Vince, si no me equivoco, dice... la habéis podido ver que ahí le han hecho una entrevista a este señor, y como es otra
Marte de quién es? ¿Marte de quién es?
De este tal señor, de este tal Hawkins.
¿Y Hawkins está cobrando a la NASA porque están amartizando las naves en Marte y están dando vueltas?
Sería muy interesante que leyera la entrevista de ellos.
No, le estoy preguntando si está cobrando a la NASA ese dinero.
Pues sí.
Y la NASA está pagando, ¿verdad?
Hombre, preguntarse pregúntaselo a él.
No, no, pregunto. La NASA está pagando, ¿verdad?
En la entrevista que ha realizado, ¿sí? Que ha dado, habla de todo este tema.
Que si está pagando, pregunto, la NASA a Marte,
hombre,
pregunto.
Te digo que leas la entrevista.
No, no, dímelo.
Que la puedes...
Dímelo.
Lo que pone en la entrevista...
No, lo que pone, no, ¿lo sabe o no lo sabe?
Yo no te digo lo que pone en la entrevista.
¿Y en la entrevista qué pone?
En la entrevista sí.
Sí está pagando,
sí,
¿verdad?
Que le cobras algunos gobiernos.
Ángeles, también que existe...
Algunos políticos interesan, y algunos políticos con renombre en Estados Unidos le tienen comprado cosas.
Ángeles, también quisiste cobrar a la SGAE por el grito de Tarzán, ¿no?
No, no, ahí está, todavía está la demanda está en el juzgado. Que está,
¿Cuándo es el juicio? ¿Cuándo es el juicio para lo de eBay? ¿Cuándo es el juicio? Para que estemos pendientes y a ver qué sucede. A ver
si... eBay tiene previsto la visa para el 26 de abril.
Vale, pues estaremos muy pendientes.
Pues me fastidia.
Y te puedo decir que tengo el acuerdo al que yo no acepté de eBay, que vamos a dar un acuerdo. Un acuerdo donde me dice literalmente que lo que... digamos de acuerdo que no es política de eBay, que se sepa que se paga a la gente a la cual ha causado perjuicios, porque no es política de eBay que se sepa. Si ese documento lo quisiera utilizar porque me han pagado en alguna administración, estaría penalizada con indemnizarles a ellos con 20 millones de euros. Y vamos a ver, si a mí tú me pagas una cosa, tendré que declararlo en Hacienda. Pero ellos no quieren que se declare. ¿Por qué motivo?
Pues me imagino que no querrán armar ruido porque este tipo de querellas o de denuncias ante el juzgado, lo único que traen es mal nombre.
Que en Alemania también tienen denuncias.
¿Sabe lo que estoy pensando? Ángeles, se me acaba de ocurrir. ¿Sabe lo que estoy pensando? Estoy pensando que toda esa gente que ha cogido cáncer de piel le podían meter una demanda a usted por ser propietaria de un astro rey que lo que hace es matar a la gente a patadas cada año. Entonces, igual si me sale un melanoma un día, igual voy a por usted en un juzgado.
Sí, pues tranquilamente, porque además te voy a decir una cosa. El sol produce vida, el sol produce muchas cosas.
Y cáncer.
Pero de la misma forma, también sí, pero no es culpa del sol producir cáncer.
No, ni de Ángeles Durán tampoco.
Estamos contaminando el planeta Tierra,
claro.
Y estamos destruyendo...
O sea, para lo bueno el sol es suyo, pero para lo malo no.
No, yo te estoy diciendo las cosas. Es como si tú mañana compras un coche que te puede circular a 350 kilómetros por hora y tú sabes que la carretera tienes que circular a 50.
Ya, pero si estoy circulando, si yo no tomo el sol en la playa, Ángeles, que si yo no tomo el sol en la playa y tengo un melanoma, la culpa es de la dueña del sol. Uy, que se le va a poner muy negro el futuro, Ángeles.
Y sin protección solar.
No, hay gente que tiene melanomas que no toma el sol normalmente y que se da protección solar. Y eso es culpa de usted por ser dueña del sol.
Sí, claro, es culpa mía.
Claro.
Que tú tengas cáncer, es culpa mía.
Claro, del
y
sol.
Y no me respuesto. Si tú compras un coche que va a 350 kilómetros por
pero
hora...
Pero que yo no voy a 350 kilómetros por hora.
A 50. No, te estoy dando la pregunta. Si tú te compras un coche que circula a 350 kilómetros por hora y vas a una carretera que solamente puede circular a 50, sí. Y tienes una silla, ¿quién es la culpa? ¿Tuya por correr? ¿De fabricante por haber...
Es que yo no corro a 350 kilómetros por hora.
Es que yo no corro
a 350 kilómetros por hora ni tomo el sol, pero el día que tenga un melanoma la culpa va a ser de Ángeles Durán y nos veremos en
el juzgado. Bueno, pues cuando tengas un melanoma y me quieras presentar en un juzgado, miraremos lo que hizo un juzgado, no hay ningún problema.
Pues ya está.
Ángeles, gracias por habernos atendido. Buenas noches, ya nos contará.
Nada, hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica tres libros.
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
En España se realizan 800.000 implantes anuales, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial. Sin embargo, la cirugía guiada por ordenador solo se aplicaba a pacientes desdentados, lo que significa solo un 5% de las intervenciones implantológicas totales. Ahora, se ha desarrollado una nueva técnica de implantología dental, los implantes 4D, que permiten la extracción de los dientes dañados y su sustitución por implantes en un mismo acto quirúrgico. Los pacientes salen de la consulta con todos sus dientes, ya que todo el proceso es calculado milimétricamente por ordenador. Para hablar de estos implantes 4D novedosos, contamos con el doctor Rodrigo Martínez Orcajo, que es inventor de esta modalidad de implantes y director médico del Instituto Dental Avanzado Implant-T. Doctor Rodrigo Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un placer estar en vuestro programa.
Igualmente que nos hayas atendido esta noche. Doctor, llama la atención, ¿no? Por mucho que los implantes vayan avanzando mucho, por mucho que la gente ya no tenga ese miedo que muchas veces ocurría, que teníamos o que tenían, yo la verdad es que nunca he tenido demasiado, todo hay que decirlo, de acudir al médico cuando necesitábamos, pues eso, remover una pieza dental. El hecho de que ahora uno vaya, en el tiempo que sea, que ahora nos lo contarás, pero y le pongan todos los dientes nuevos de una tacada, para entendernos, es un avance, yo creo que, para el terreno de la cirugía maxilofacial y muy importante, ¿no?
Sí, para la cirugía oral, para la implantología en general, pues bueno, hasta ahora lo que se había estudiado era diferentes materiales en los implantes dentales, diferentes superficies, diferentes diseños de los implantes, ¿no? Y es cierto que eso es importante, pero no se había mejorado la técnica. Entonces, se desarrolló la cirugía guiada. Dentro de la cirugía guiada, y bien como has comentado, pues es una técnica en la cual se confecciona una férula que va a permitir posicionar los implantes en las coordenadas más apropiadas, tanto desde el punto de vista del hueso como de la prótesis. El cirujano así podrá elegir las características óseas mejores y estabilizar esos implantes con mayor exactitud. Además, en la cirugía tradicional, el cirujano tiene que ser muy hábil porque tiene que ser capaz de interpretar el escáner y de llevarlo y transferirlo a la boca. Pues con la cirugía guiada por ordenador vamos a hacer una férula que va a permitir realizar esto. Además, con una técnica sin abriendo lo mínimo posible, ¿no?
Le voy a poner no creo que sea un aprieto, pero bueno, si es, va a ser pequeño. Pero como estamos hablando de ordenadores y estamos hablando del especialista, ¿cuánto tanto por ciento tendría en que todo esto pues haya mejorado y que salga bien el ordenador, que al final va a hacer que se investigue bien dónde tiene que ponerse, cuál es el tamaño, etcétera, etcétera? ¿Y cuánto que sean unas buenas manos, que sea un dentista, pues eso, de estos exquisitos, muy profesional?
Aquí lo que se trata del ordenador es que vamos a intentar, cada vez se intentan estandarizar las técnicas y se intenta que un poco pues sigamos un protocolo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te permite la férula guiada por ordenador, pues bueno, se han estudiado en Bruselas, la Universidad de Leuven, las desviaciones que tenía, y nada, la verdad es que se dio resultados extraordinarios, ¿no? Nosotros ahora estamos en ese proceso, estamos en el proceso de hacer un estudio con los implantes 4D y de determinar exactamente la precisión que tenemos con la técnica, que incluso en algunos implantes pues será hasta superior que la cirugía guiada tradicional, ya que esta, la cirugía guiada tradicional, en la férula se apoya en un paciente que no tiene dientes, uh-huh. Con lo cual la férula es un poco más inestable que la 4D, ya que esta férula siempre se apoya sobre dientes.
Una pregunta, doctor, porque claro, yo desconozco esto, no, afortunadamente hasta el día de hoy nunca me he tenido que implantar una pieza dental, pero si uno tuviera que someterse a una sesión de estas de reconstrucción con total de la boca, de implante total, con esta nueva técnica del 4D, económicamente, ¿en qué precio estaríamos más o menos? Para hacernos una idea.
Bueno, los precios con implantes son variables, no así los márgenes para las consultas. Es decir, los dentistas más o menos nos manejamos en los mismos márgenes, independientemente del implante que utilicemos.
Ajá.
Sí, es cierto pues que se hacen ofertas agresivas, pero esas ofertas tienen más o menos el mismo margen que una oferta no agresiva. Entonces, se pierde material. Respecto a la técnica 4D, pues bueno, lo único que supone son esas células y unas fresas especiales que se utilizan habitualmente en la cirugía guiada. En realidad, la cirugía 4D es una adaptación de esa cirugía guiada. Es como, digamos, un plus. Es decir, hasta ahora la cirugía guiada tenía la limitación. Solo era aplicable a pacientes desdentados. Y si era un paciente con dientes con infección, requería una extracción previa de los mismos, la colocación de una dentadura de quitar y poner durante 2 meses y después hacer la cirugía guiada. Con lo cual, el paciente no ganaba en calidad de vida durante esos 2 meses, cosa que sí que va a tener con los implantes 4D. Con estos implantes vamos a quitar los dientes, vamos a colocar los implantes y vamos a colocar en el acto una prótesis provisional, porque la tendremos preparada de edad previa.
¿Cuánto tiempo suele más o menos el paciente tardar en notar que pues ese implante ya es parte de él?
Bueno, eso ya pertenece a la siguiente, a la fase de la osteointegración. Cuando ya han pasado los 3-4 meses de cicatrización de la cirugía, el paciente ya empieza a sentir que muerde mejor, empieza a sentir mayor seguridad. Y eso ocurre porque la estabilidad que tienen los implantes tras la colocación va incrementándose, obteniendo el gusto, creciendo alrededor de estos implantes y aumentando su rigidez en el maxilar o en la mandíbula.
Muy bien. Pues, doctor Rodrigo Martínez Orcajo, inventor de los implantes 4D, implantes que se pueden realizar en una sola operación, médico del Instituto Dental Avanzado Implant T. Muchísimas gracias por acercarse a los micrófonos de la noche de COPE.
Un placer.
Buenas
un
noches. Placer.
Buenas noches.
Buenas noches. El 27,3% de la población de España, casi 13 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Esta se ha incrementado en 2,6 desde el año 2009, es decir, más de 1.300.000 personas.
Estos datos aparecen en el cuarto informe sobre el estado de la pobreza en España que ha presentado este martes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Carlos Usías es el presidente de la citada red.
Ahora, para ser pobre, tienes que ser mucho más pobre que lo éramos en el año 2009, porque las condiciones para poder contarte como pobre son mucho más estrictas que hace unos años.
La situación varía en función de los perfiles. Al final de 2013, el colectivo más afectado era el de jóvenes de entre 16 y 30 años, con un 33% en riesgo de pobreza y exclusión, seguido de los niños con un 32%. En total, la tasa de pobreza infantil para menores de 16 años es del 26,7%, 6 puntos por encima del conjunto de la población.
Tenemos personas con trabajo que son pobres y, segundo, el tema de las cargas familiares. Necesariamente hace falta un plan de apoyo a las familias, sobre todo que tengan en cuenta a la infancia, y esto tiene que pivotar sobre un sistema de rentas mínimas.
Sobre la privación material severa, el informe indica un aumento del 38%, es decir, casi 3 millones de personas con dificultades para alimentarse adecuadamente que tienen que retrasar pagos de su vivienda, que no pueden caldearla en invierno o que no tienen capacidad para afrontar ni un gasto imprevisto.
Se ha producido un importante aumento del indicador de privación material severa, que es el que nos está diciendo las personas que no pueden tener una alimentación adecuada, las que no pueden calentar la casa, los que no llegan en definitiva a final de mes.
La población que vive en hogares con baja intensidad de empleo es más del doble que en 2009 y alcanza el 15,7% de los ciudadanos hasta 59 años de edad, un total de más de 5 millones y medio. La desigualdad afecta asimismo al nivel territorial. Navarra, País Vasco y Aragón tienen tasas de riesgo de pobreza y exclusión inferiores al 20%, mientras Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía oscilan entre el 35 y el 39%.